Y te darás cuenta, comenzando en versículo 1, Pablo dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y por lo tanto, estos tres tipos de personas deben recibir un determinado tipo de honor que Pablo destaca en esta última parte de su carta. Esta mañana entonces, y probablemente por lo menos los próximos dos domingos, abordaremos el primer grupo de estos tres grupos de personas, principalmente las viudas. Es interesante notar que Pablo pasa una parte tan grande de esta carta urgente dando a Timoteo instrucciones que tratan de la identidad y el trato de viudas verdaderas. Y mientras que algunas de estas instrucciones pueden ser únicas del tiempo, yo creo que hay aplicaciones muy relevantes que pueden ser tomadas de ellas hoy en el 21 siglo. No es necesario mencionar, si Dios lo considera tan importante, incluir esta sección de su santa palabra en ambos testamentos. Entonces debemos buscar esa importancia y abrazarla con ambas manos. Y hay aplicaciones hoy en día. Es relevante para nosotros hoy en día. Nuestro texto comienza diciendo, honra a las viudas que en verdad lo son. Y te darás cuenta que termina en el verso 16 con una conclusión apropiada. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y así, por simplemente mirar a este largo texto, vemos que aquí, que la preocupación principal de Pablo es identificar a aquellas que realmente son viudas para que el liderazgo pueda limitar la carga financiera que se coloca en la iglesia, prohibiendo la innecesaria extensión de sus provisiones y apoyo. Hay que tener cuidado con las finanzas. Había una necesidad de parámetros fijados en la iglesia para determinar el grado de responsabilidad que debe colocarse en la iglesia en el mantenimiento de las necesidades de aquellas que estaban expresando dependencia financiera. Sin duda, al ocuparse de las finanzas en todas las edades, hoy en día sabemos esto, muchas manos estarán extendidas hacia la iglesia. Y tiene que ser una adecuada determinación bíblica acerca de las necesidades que la iglesia debe cumplir. La iniciación y el uso del sistema de welfare de nuestro gobierno es un ejemplo clave de cuán difícil es correctamente determinar quién debe recibir apoyo y quién debe. El gobierno no puede. Y vemos esto hoy en día. Lamentablemente, muchos con éxito se aprovechan del sistema y no deben recibir nada, mientras que otros que realmente necesitan ayuda son descuidados. Y por lo tanto, Pablo quiere establecer algunos parámetros por esta razón. Él quiere establecer algunos parámetros con respecto a quién debe recibir ayuda financiera y aquellos que no deben. Recuerden que el reino de Dios es impulsado por las finanzas. No es algo que nos gusta hablar, pero es cierto. Siempre hay un tipo de finanzas que es necesario por los misioneros. Sí, claro, el Señor provee. Y por lo tanto, el pueblo de Dios debe esforzarse por ser buenos administradores del dinero que Dios provee para su fomento. Hemos tenido una reunión de negocios el viernes pasado. hablando de las finanzas de la iglesia. Tenemos las hojas con todas las finanzas de la iglesia. Es algo importante en la vida de la iglesia. Las finanzas, claro que son muy importantes en la iglesia. Habiendo dicho esto, permítanme dejarles con algunas notas introductorias que mejor nos ayudarán a mejor entrar en el contexto de las instrucciones detalladas de Pablo. Hay mucho para considerar, pero es importante la información introductoria para ayudarnos a entender esto. Entonces, más evidente y en la base, podemos decir que Dios tiene una preocupación y una compasión particular por los pobres. Sin duda. Yo fácilmente podría pasar varios sermones hablando de las escrituras de ambos testamentos, demostrando este punto, pero no creo que es necesario. Hay numerosos ejemplos en las escrituras donde encontramos a Dios mandando a su pueblo a mostrar compasión hacia aquellos que son pobres. Y también escrituras que condenan a aquellos que oprimen a los pobres. En el Testamento Antiguo, los israelitas son reprendidas por esto. De hecho, el gran pecado del hombre rico, en la parábola que Jesús dijo acerca del hombre rico y Lázaro, fue su descuidado total del pobre Lázaro, quien estaba presente en su puerta todos los días, y su abuso de sus apetitos carnales, este hombre rico. Dios tiene una preocupación particular y una compasión por los pobres. Muchas veces, segundamente, muchas veces los más pobres de la población fueron aquellos que eran viudas y huérfanos, porque particularmente en una cultura donde los hombres tenían los trabajos, eran los hombres. La falta de un hombre en el hogar, sea padre, esposo o hijo mayor, podría dejar a las mujeres y a los niños careciendo incluso las necesidades más básicas de la vida. A diferencia de lo que estamos acostumbrados hoy, las mujeres generalmente quedaron en la casa y las oportunidades para trabajar no existían para ellos. Esto es como era en estos días. No había muchas oportunidades para las mujeres. En 1 Timoteo 2:15, Pablo dice algo acerca de las mujeres, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Había muy común a quedarse en la casa, las mujeres. Entendiendo esto, es importante al considerar lo que declara Pablo aquí. Eso es porque Santiago puede definir la religión pura y sin mácula como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las cosas más importantes son el cuidado por los pobres y las viudas y los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. No vemos mucho en nuestra cultura, pero incluso hay muchos huérfanos, incluso en Isla Larga, aquí en Long Island. Era más común en este tiempo. En esencia, Santiago estaba diciendo que la verdadera religión, la religión de corazón, ayuda a los pobres y busca la pureza. 3. Siempre ha sido una práctica habitual para el pueblo de Dios a cuidar de las viudas en ambos pactos. No es algo nuevo. Existían ambos pactos. Y está escrito en muchos lugares en la Biblia. Y también está escrito en el Pacto Nuevo. En Deuteronomio, capítulo 17, yo leo dos versículos. Yo leo en Deuteronomio 24, 17 y 19. Y habla acerca del respeto para los pobres. No, se nos dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, alguien que está visitando, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Te mando hagas esto. Cuando segues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Había momentos en que estaban en sus campos. Había muchas plantas. Si olvidas de una oveja, déjala para los pobres, ya sean pobres, huérfanos o viudas. Y las viudas podían tomar estas cosas para sus necesidades. Y no fue considerado como robar. No. En el libro de Ruth fue a las áreas en donde habían cosas dejadas. Incluso podía tomar cosas del campo que fueron dejados. Pero era una práctica para las personas en el pacto antiguo. En Hechos capítulo 6, leemos acerca de la iglesia y la importancia de cuidar de las viudas. Habían viudas judías que recibieron más beneficios y las viudas griegas eran descuidadas. Y había entonces instrucciones muy detalladas en Hechos. Y esto es porque fue creado la oficina diaconal. 4. Al parecer, en la iglesia primitiva, había un número de viudas entre las congregaciones locales que fueron agregadas a una lista que recibieron ayuda regular y continua de la iglesia. Versículo 9 se nos dice esto aquí en sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Había una lista o un número de viudas que fueron apoyadas. De nuevo, teniendo en cuenta que muchos de los beneficios ofrecidos por el gobierno que existen en nuestro país hoy no estaban disponibles. Lo que tenemos aquí en este país no existían. En esta época no los tenían estos beneficios, y que no era tan común para las mujeres a trabajar fuera del hogar, especialmente porque los hombres trabajaron. Y por eso había una necesidad para las viudas. No había beneficios. Había un grupo selecto que recibieron ayuda financiera, como es el caso descrito aquí por Pablo. Yo menciono esto para afirmar que Pablo no está diciendo que la... Esto es importante. Pablo no está diciendo que la iglesia nunca puede ofrecer ayuda financiera a los demás en la iglesia que no son viudas o que no se clasifican como viudas verdaderas aquí en el texto. Esto no es un texto que nos dice solo puede ayudar a las viudas solamente. No. No está diciendo esto. No es el punto aquí. Esto no está hablando sobre temas relacionados con ayudando a aquellos que sufren contratiempos ocasionales por diversos motivos, pérdida de empleo, ayuda con gastos médicos, contratiempos temporales, etc. Hay posibilidad para esto. Esto específicamente aborda a un grupo de individuos que recibiría ayuda regular y constante de la iglesia. Ellas están incluidas en el número. Habiendo dicho esto, hay principios generales que podemos aplicar de esto, como veremos cuando contemplamos el texto. Y es importante entender lo que se nos dice este texto. Quinto, como es el caso con todas las épocas, las personas eran pecadores y algunos vieron una oportunidad de aprovecharse de eso todo, como un medio de innecesariamente aprovechar de la generosidad de la iglesia. Hoy en día hay personas que buscan aprovecharse de la generosidad de la iglesia. Y por lo tanto, Pablo tenía que establecer los parámetros bíblicos para Timoteo y para todas las iglesias locales para determinar quiénes eran las verdaderas viudas o viudas que deberían haber sido elegibles para ser añadidas a la lista para recibir la ayuda constante de la iglesia. Por ejemplo, algunas viudas tenían miembros de la familia que les deberían haber ayudado en lugar de agobiar a la iglesia con sus gastos. Los que no tienen miembros de familia necesitan la ayuda más. Si hay miembros de familia, deben ayudar, claro que sí. Los fondos eran limitados y había muchos otros gastos relacionados con el trabajo del reino y por lo tanto aquellos que constantemente recibirían los fondos debían ser los que realmente necesitaba recibirlos. Y por eso Pablo dice viudas que en verdad lo son. Viudas que en verdad lo son. Él quiere decir que necesitaba la ayuda constante de la iglesia. Otro ejemplo que encontramos aquí es las mujeres que vieron esto como una oportunidad para salir de un matrimonio no deseado por razones no bíblicas. Hay tal vez una motivación para salir del matrimonio. Si este fondo no tenía parámetros, fácilmente podría servir como una motivación para algunas a dejar a sus maridos para que pudieran estar en esta lista y recibir el apoyo de la iglesia. Hace muchos años había una mamá que era soltera. Y ella decidió que quería niños. Lo que hizo esta mujer, ella fue al médico y resulta que tuvo 8 bebés al mismo tiempo. Ella no se estaba casada y tenía 8 hijos. De la misma edad, pero ella buscó ayuda de la iglesia. Y por lo tanto, Pablo destaca esta clase de verdaderas viudas como un medio de establecer parámetros para limitar la carga que se colocaría sobre la Iglesia a los que legítimamente tenían el derecho de recibir ayuda financiera regular. 6. Finalmente. Por último, mientras trabajamos a lo largo de este texto, encontramos que aquellos que fueron agregados a esta lista estaban muy activamente involucradas en la Iglesia. Muy involucradas en la Iglesia. Pablo dice esto. Es necesaria que están involucradas en la Iglesia. De hecho, algunos comentaristas creen que fueron empleadas por la Iglesia en ciertos aspectos, llenando varias posiciones como un medio de ayudar al cuerpo de otras maneras, mientras estaban beneficiando financieramente del cuerpo. Una viuda es alguien que es soltera, claro, pero es bueno si hace mucho por la Iglesia. Tener estas notas en mente, vamos a comenzar nuestro viaje en este texto. Entonces, podemos empezar nuestro viaje en este texto. Vamos a contemplar las instrucciones. Cuando Pablo comienza diciendo, honra a las viudas que en verdad los son, lo que está diciendo es, permite que las viudas que son verdaderamente solas, desoladas y que cumplen con los requisitos siguientes, sean añadidas al número de las personas que reciben ayuda financiera regular de la Iglesia. No está diciendo que las viudas que de verdad lo son. Deben estar en la lista, claro que sí. Verso 4 comienza a clarificar esto mientras Pablo presenta un contraste definiendo aquellas que no se clasificarían como verdaderas viudas en el sentido de ser agregadas al número que él recibe apoyo. Y hay muchas cosas aquí. Y Pablo hace un contraste, nos presenta un contraste, los que deben estar en la lista y los que no deben estar en la lista. Se nos dice, Pablo, pero si alguna viuda, versículo 4, se nos dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar sus padres porque es lo bueno y agradable delante de Dios. Y el primer principio que Pablo da es que las viudas que tienen nietos o niños no deben ser añadidas al número porque sus propios hijos que la viuda una vez cuidó deben recompensar el amor que una vez recibieron de su madre o abuela. Deben recompensar este amor. Y se nos dice, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es honorable y piadoso cuando los niños cuidan de sus padres mayores como sus padres una vez cuidaron de ellos. Y es, por lo tanto, deshonroso y impío cuando los niños descuidan las necesidades de los padres envejecidos, especialmente su madre viuda que ya no tiene el apoyo de su marido. Piensan en esto. Desde un punto de vista humanístico, si hay un adulto que tiene madre y su marido ha muerto, y ella no tiene nada, sin ningún beneficio, qué malo sería a no ayudarla. Incluso desde un punto de vista de un incrédulo, porque la mamá le crió. La severidad de este principio se observa especialmente cuando Pablo concluye la totalidad de su primer punto en el versículo 8. Observen, él declara aquí. Pablo declara aquí. Tengan en cuenta esto. Pero si alguien no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Palabras fuertes, y por lo tanto, según Pablo, no cuidando de su propio hogar y especialmente su madre viuda, es negar la fe y ser peor que un incrédulo. Hoy en día vemos los hombres en nuestra sociedad, incluso en la iglesia, y hay hombres que no trabajan y quiere que su esposa haga lo que él debe ser, peor que un incrédulo, se nos dice. Según Pablo, esto es serio. ¿Por qué Pablo puede hacer una declaración tan seria? Porque la sinceridad de nuestra fe es probada por la preocupación sacrificial que tenemos hacia los demás, como sacrificamos. Y para descuidar las necesidades de tu propia familia es evidenciar la superficialidad de tu fe. En el nivel muy básico, ¿cómo puede una persona por quien Cristo murió realmente ser tan desconsiderada hacia una madre necesitada? Y mucho menos hacia los más necesitados en general. Incluso los incrédulos, por lo general, generalmente tienen morales y reconocen esto. Así aquellos que profesan estar en la luz mientras exhibiendo tal oscuridad son peores que los que viven en la oscuridad y no haciendo ninguna profesión de haber venido a la luz. Incluso las personas que están en tinieblas saben esto. Hay un sentido de preocupación por las mamás. Incluso los asesinos y hombres y criminales. Y así las viudas que tienen una familia deben ser mantenidas por sus propias familias y sobre todo si sus propias familias profesan fe en Cristo. Esto es bueno, honorable, justo, adecuado y aceptable ante los ojos de Dios. Antes de concluir, permítanme dejarles con otro principio relevante que Pablo nos da en 5 al 7. Hay otro principio en 5 al 7. Vamos a leer 5 al 7 entonces. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Otra vez, verso 10. Él habla que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Este tipo de calificaciones. Incluso aquí Pablo dice que aquellas que son viudas y que confían en el Señor y que oran, que no buscan los placeres del mundo, otra vez señalando a los que deben estar en la lista entre las viudas, que deben recibir ayuda financiera regular, Pablo trae otro aspecto. Y este aspecto consiste en aquellas que aman y confían en el Señor, en contraposición a los que aman y viven en placer. Imagine el horror de tener alguien que es tomando dinero de la iglesia y está viviendo la vida loca, viviendo por los placeres. O en términos aún más simples, aquellas que están comprometidas al Señor en comparación con las que pertenecen al mundo. La iglesia debe, en última instancia, invertir especialmente con regularidad en aquellas que tienen un sincero y gran interés en Cristo, tanto por su vida y sus acciones. La viuda de verdad, no teniendo ninguna responsabilidad a un marido, pone en evidencia una responsabilidad a Cristo, su esposo espiritual. Debe ser su deseo, y una iglesia busca sostenerla para que ella pueda continuar sirviendo a Cristo. Con este fin, ella se compromete a estar en comunión con su esposo celestial en oración día y noche, evidenciando su sincera confianza y compromiso a Dios. Hace súplicas y peticiones continuas delante de Dios, trabajando especialmente en nombre de la iglesia, y es entregado a una vida de oración constante. En contraste, Pablo pasa a declarar que aquellos que viven por los placeres, que son entregadas a las búsquedas mundanas y los placeres, muestran el hecho de que están muertos espiritualmente, aunque viven físicamente. Es el contrario del tipo de conclusión que haría el mundo. El mundo, observando la viuda piadosa, vería una vida desperdiciada, perdiendo toda la diversión y acción que el mundo ofrece. Pero el mundo, observando su propio, aquellos que viven la vida loca, diría que tales individuos tienen vida verdadera. Esto es lo que dice el mundo. Vivir por los placeres, dice el mundo. Pero nosotros sabemos el principio general de las Escrituras, que declaran a nosotros que Dios no piensa como el mundo piensa. Dios sabe que la vida verdadera se encuentra en conocer, amar y a servir a Jesucristo. Dios define la vida abundante, conocer a Cristo, y esto es la vida eterna. Dios sabe lo que la vida verdadera es. Pablo exhorta a Timoteo a mandar este tipo de estilo de vida para todas las viudas, para que en la observación de este comando puedan ser encontradas sin culpa y como aquellas que recibirían los recursos de la iglesia. Ellas están sirviendo la iglesia. Mientras Dios invierte en ellas, ellas deberían llevar un fiel retorno de su inversión en ellas. Quiero dejarles con una ilustración final. Vamos a considerar dos ejemplos femeninos que podrían ayudarnos a entender lo que Pablo quiere decir. La primera no era viuda. Recordamos la esposa de Lot. Ella demostró que su corazón estaba realmente en el mundo malvado de Sodoma. Y aunque viviendo con Lot, estaba espiritualmente muerto. Amó el mundo. ¿Cuándo fue demostrado la evidencia? Cuando ella violó la orden de los ángeles a salir de Sodoma sin mirar atrás. Y ella miró atrás a la ciudad. Esa ciudad que tuvo su corazón, y por esa mirada, el movimiento externo que habla volúmenes de su disposición interna, fue destruida y se volvió estatua del sal. Fue destruida y se volvió estatua del sal. Y como un ejemplo positivo, pensamos en la profetisa Ana. La profetisa Ana, que de hecho era una viuda por muchos años y que exhibió el tipo de corazón descrito por Pablo aquí. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, 36 a 38. Se nos dice, Ana, acerca de Ana. Pablo probablemente usa este texto. Estaba también allí Ana, estaba también allí Ana. Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la rendición en Jerusalén. Una mujer que tiene 84 años, ha sido viuda, y está ayunando, orando, y está comprometido al Señor. ¿Qué hace cuando ve a Cristo y dice a otros acerca de Cristo? Es un ejemplo de lo que Pablo está hablando, una viuda de verdad. Vamos a continuar con este tema la próxima vez, Dios mediante, pero quiero dejarles con unos pensamientos y aplicaciones concluyentes antes de concluir nuestro tiempo para esta mañana. Hermanos, quería pasar tiempo hablando de notas introductorias, hablando del contexto y otras cosas. Y hay cosas, maneras que podemos aplicar. Primero, aplicación. Aunque vivimos en una época diferente y aunque vivimos en un contexto diferente donde las mujeres tienen más oportunidades para trabajar hoy en día, hay sin duda un lugar y también el gobierno ayuda. Hay un lugar apropiado para ofrecer asistencia financiera a las viudas que en verdad lo son, tal como se presenta aquí por Pablo. El principal que Pablo da es aplicable. Sin duda hay casos donde un marido se pierde prematuramente, muere, dejando a su mujer con una carga financiera. Y es aplicable hoy en día. Cosas pasan, accidentes, muertos inesperados, dejando a la mujer sin ayuda, dejando a su mujer con una carga financiera que está más allá de sus habilidades de soportar. Y sí, la iglesia debe ayudar. También hay casos donde los esposos abandonan a su esposa y hijos, dejando una carga financiera que está más allá de la capacidad de la mujer. Es muy común una pareja con hijos y el hombre sale y la mujer es dejada sola. Tiene que trabajar y tal vez necesita ayuda, especialmente aquí, porque es muy caro. Y sí, es una viuda de verdad, incluso que no ha perdido su marido. Y simplemente quiero señalar que los principios generales dados aquí por Pablo tienen una aplicación legítima para nosotros hoy en día. Una de las bendiciones de tener buenos diáconos es que pueden evaluar las necesidades del cuerpo según cada situación. Y hay principios generales del texto, como este texto, para determinar cuándo es apropiado para dar finanzas. Habiendo dicho esto, segunda aplicación, vean la importancia de mantener una buena administración de los fondos recaudados por la iglesia y para la iglesia. Hay que tener cuidado con los fondos. Es importante los fondos. Tenemos electricidad, un techo, sonido. Necesitamos muchas cosas y necesitamos ser administradores buenos. no podemos simplemente orar y tener estas cosas. Dios usa fondos. Lamentablemente, hay muchos que se aprovechan de la iglesia y por esa razón necesitamos tener cuidado. Y sí es importante ayudar a los pobres y a las viudas. Mientras todos nuestros recursos en última instancia pertenecen a Dios, los diezmos son especialmente importantes porque han sido dados como una ofrenda a Dios especialmente para su servicio. Y así con los diáconos necesitan ser buenos administradores, reconociendo que todo pertenece a Dios. Pero las ofrendas son un don, son un regalo para Dios. Hay que tener cuidado. Chris, él es un administrador muy bueno. Él es muy bueno con los fondos. Y es una cosa buena. Chris es bueno con el dinero. Muy bueno con el dinero. Y así, con ese fin, oren que seamos buenos administradores de los recursos que pertenecen a Dios, ejerciendo gran cuidado en el uso de sus fondos. Esta es una manera en que puedes orar especialmente por los diáconos que en general supervisan todas las finanzas de la iglesia. Oren que Dios les de sabiduría acerca de las finanzas, los fondos de la iglesia. Es algo muy importante. Por favor, oren por los diáconos. Y las decisiones son importantes, las finanzas. Tres. Dos cosas más. Vean de nuevo que es bueno. Muy importante esto. En esta sección del texto, muy importante, vean que es bueno y natural que los hijos tienen la responsabilidad de cuidar de sus padres necesitados. Necesitamos ver esto hoy en día. Hoy en día no es abrazado tanto como antes. Es bueno y agradable delante de Dios para aquellos que han sido criados por sus padres a recompensar la bendición si sus padres están en necesidad y sobre todo cuando tratando con una madre viuda. Que nunca sea el caso, hermanos, que nosotros como el pueblo de Dios consideramos a nuestros padres como cargas cuando están en sus últimos años. Que nunca sea el caso, hermanos. Sí. Hay personas que avanzan en años y la personalidad cambia y es difícil. Pero hay que recordar que no somos perfectos tampoco, especialmente como niños. No éramos perfectos. Vivimos en un tiempo cuando algunos pensarían que está bien matar a la generación más vieja para que no interfieran con nuestro estilo de vida cómodo. En las 70s, 80s, 90s, vamos a matarles. Para que yo pueda vivir cómodamente. Qué malo, hermanos. Es una cosa horrible. Adoptando este tipo de pensamiento como cristiano es una negación de la fe. Y por lo tanto, que podamos estar compasivos y enfocados en nuestros seres queridos mientras ellos avanzan en sus últimos años, así como ellos cuidadosamente habían hecho para nosotros, cuando éramos dependientes de ellos en nuestros años más jóvenes. Es importante, hermanos. Es la cosa buena y correcta para hacer. Hay que considerar estas cosas. Si hay un lugar de casa de ancianos, sí, pero hay que tener en cuenta estas cosas. Es importante cuidar de nuestros padres más viejos o ancianos. a cuidar de nuestros padres, nuestra mamá y nuestro papá. 4. Finalmente, otra aplicación final. Esto, segundo principio. Se nos dice, reconozcan la trampa de los placeres mundanos y cómo aleja nuestros corazones del Señor. No puedes amar a Dios y las riquezas. Puedes pretender hacerlo, pero en realidad, amar al mundo es dar la espalda al Señor. Juan nos dice esto claramente en su epístola. Sí, podemos decir, amo a Jesús, pero si nuestros corazones están en el mundo, amamos el mundo y no a Dios. Es una realidad. Este principio que Pablo establece para las viudas es universal en su alcance. Y así vamos a guardar nuestros corazones, hermanos, que poco a poco tienden a ir lejos de Dios y hacia el mundo. Si no te sientes esto en tu alma, entonces habla conmigo. Porque yo me siento muchas veces el corazón yendo al mundo y fuera del Cristo. Hay que tener cuidado, incluso si estamos en Cristo. Todavía hay fragmentos magnéticos en nuestros corazones del viejo hombre que constantemente buscan impulsarnos al mundo. Necesitas luchar para mantener un camino diario con Cristo o no terminarás la carrera si no estás en Cristo. Entonces, tu corazón está con el mundo. Serás condenado. Eres idólatra porque adoras las cosas creadas y no al Creador. Busca a Cristo si no conoces en verdad. Busca con todo tu corazón. Cambia tus formas para que seas salvos. Finalmente, otra cosa, aquellos que eres soltero o soltera. Si eres soltero o soltera, da a tú mismo a la iglesia. Si eres soltero, tienes la capacidad, la oportunidad para servir aún más. Sirve con todo tu corazón. Si eres soltero, sirves a Cristo y a Cristo, porque no puedes hacerlo tanto cuando estás casado. Vamos a orar y vamos a continuar la próxima vez. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que nos has dado todo lo que necesitamos, incluso esta sección larga que aborda a las viudas tiene relevancia para nosotros. Y es más que algo escrito aquí, hay principios importantes que podemos aplicar, incluso las finanzas, los fondos y la manera en que debemos ser generosos. Oramos que bendigas a estas verdades, a nuestros corazones. Oramos por nuestros diáconos. Mientras ellos hacen su responsabilidad, y pedimos tu sabiduría. Oramos por los que no te conocen. Pedimos que cambies estas personas. Ayúdales a ellos a ver que están espiritualmente muertos para que buscan Cristo. Antes que sea demasiado tarde, oramos en nombre de Cristo. Amén.